Está en línea Jorge Giles, él es escritor, periodista, analista político y autor del libro Mocasines, una memoria peronista, que lo va a presentar hoy en la ciudad bajo la modalidad virtual a través de Zoom. Jorge, buen día. Gretel y Tomás te saludan.
Buen día, Gretel. Un gusto amanecer con ustedes.
Gracias a vos por atendernos.
Por favor.
Bueno, Jorge, uno cuando chusmea el libro y lo mira, digo, lo que más le llama la atención o lo que primero se pregunta es por qué este título, por qué el título de Mocasines, una memoria peronista.
Bueno, son las paradojas de la historia, ¿no? Porque nos calzamos mocasines justo cuando no podemos caminar, digamos, al menos en un lugar donde la cuarentena es estricta y la cumplimos con todo, no diría con placer, pero con toda la responsabilidad que nos cabe. Mocasines, en realidad, Gretel, el nombre se refiere simbólica o metafóricamente, y también, ¿por qué no?, casi literalmente, te diría, al hecho de que la generación aquella que llamó Néstor Kirchner la generación diezmada, era una generación que gustaba vestir y calzar mocasines. Era nuestro zapato usual, digamos. De allí el nombre. Y por supuesto que nos remite rápidamente a la misma figura del flaco aquel que vino de la Patagonia y que nos cambió la vida a muchos argentinos. Yo diría que de alguna manera cambió el norte, digamos, de la política en la Argentina, y que fue muchas veces hasta, no diría bastardeado, pero sí con cierta mofa por parte de sectores de la prensa dominante, por el hecho de calzar esos mocasines junto con un traje cruzado, etcétera. Así que mocasines se refiere a los mocasines de una generación, y es una memoria peronista, porque es una memoria que abarca una memoria novelada, para los que todavía no accedieron al libro. No es una... Por lo menos se pretendió, y aparentemente lo estamos logrando por el rebote o por las hermosas cartas de amor que uno recibe de los argentinos y argentinas que están leyendo el libro. Trata de no ser una memoria autobiográfica en términos personales, no es eso, sino autobiográfica coral de una generación, digamos. Claro. Y como abarca gran parte de lo que fue nuestra vida política en tiempo de aquella resistencia previa a los 70, después la dictadura, la cárcel de la dictadura, y llega hasta Néstor, y llega hasta Cristina, y todas las cosas intensas que hemos vivido en estos años, los correctores creyeron que categóricamente, digamos, como categoría literaria, se encuadraba más en lo que se llama una novela autobiográfica. Tiene mucho de novela y tiene mucho de biografía de una generación. Es eso.
Sí, y dentro de esta novela es un libro que va y viene en la historia, en la cronología del peronismo, haciendo una autocrítica hacia adentro, y hasta cierto punto visibilizando la mutación del movimiento.
Así es. Digamos que se pretende también con esto, Gretel, también siempre digo, ojalá que lo logremos, no solamente detenernos en una memoria nostalgiosa, melancólica, tristona, por qué no decirlo, derrotista, sino una memoria activa, una memoria viva, una memoria que nos sirva, digamos, para las nuevas generaciones, para la militancia política, social, cultural, periodística, que tiene protagonismo en esta etapa de la historia, y no una memoria que nos sirva para estar anclado en un pasado, digamos, que obviamente ya no vuelve, no tiene por qué volver, digamos, sino al contrario, volvemos al pasado para aprender qué hicimos bien, para mejorarlo, y qué hicimos mal para no cometer de vuelta en el mismo error, digamos. Y todo esto se va contando a través de reflexiones, pero basadas en determinadas historias, en una historia, digamos, que es un continuo el libro, ¿no? Del principio hasta el final, pero son historias, pequeñas historias, digamos, que, como pretende el autor, muestren de alguna manera el alma de aquella generación. No tanto la cronología histórica, porque al no ser un libro de historia, digamos, no se apega a esos cánones, a ese esquema, digamos, benditos sean los libros de historia, ¿no? Pero no es eso el libro, sino tratar de transmitir a las nuevas generaciones y a las futuras generaciones un poco el alma de aquella generación. ¿Cómo éramos? ¿Cómo vivíamos? ¿Cómo sufríamos? ¿Cómo llorábamos? ¿Cómo amábamos? ¿Cómo reíamos? ¿De qué cosas nos alegrábamos? ¿Y con qué cosas nos entristecíamos? Obviamente que los que somos parte de aquella generación seguimos siendo lo mismo, digamos. Podemos escribir estas cosas no sentados sobre una como decía recién, una melancolía vaga, digamos, llorona, sino sentados justamente sobre la reivindicación de lo mejor que tuvo aquella generación. Fue la primera vez en un siglo que una generación entera se pone de pie y se carga al hombro, no quiero decir que sea la única, digo, en este tiempo, digamos, o en aquel tiempo, mejor dicho, del siglo XX, esa generación se carga al hombro la historia. ¿Lo hizo todo bien? No lo hizo todo bien. ¿Lo hizo todo mal? No, tampoco lo hizo todo mal. Entonces, andamos por esas bifurcaciones, digamos, que tiene siempre la historia de una generación, contando historias que muestran de qué manera nosotros, cuando dimos la vida, cuando pusimos el cuero, digamos, y pusimos la sangre de nuestros compañeros en juego, lo hacíamos consciente que ese era nuestro deber histórico en aquel tiempo. O sea, pensar la generación de los 70 es pensar, o por lo menos hacer el intento, hacer el esfuerzo intelectual, y te diría afectivo incluso, de pensar con la cabeza de aquellos años, de pensar viendo, mirando, imaginando el mundo de aquellos años, donde nosotros no nacimos en democracia, nosotros no crecimos en democracia, nosotros no teníamos salida democrática a la vista, nosotros que los que veníamos de causas peronistas, digamos, que éramos militantes del peronismo, nuestra principal bandera, sabés que era la vuelta de Perón, o sea, la vuelta de Perón para nosotros, a la Argentina y al gobierno y al poder, resumía en una sola consigna de la vuelta, resumía de alguna manera, expresaba el sueño de todo un pueblo de volver a ser libre, de volver a tener justicia social, de volver a tener hospitales, escuelas públicas, transporte, trabajo, etcétera. Bueno, eso no estaba a la vista, entonces teníamos que luchar con todos los medios a nuestro alcance. Y así es como transcurrió la vida para nosotros, y así es como nos dimos a la honrosa tarea, digamos, de afrontar los costos que significó esa lucha, y que fueron muchos y que fueron dolorosos, y que son las heridas que hoy llevamos y que lucimos en nuestro pecho, ¿no? Las heridas que nos causan los 30.000, los compañeros que ya no están, las torturas, y todo lo que hemos vivido. Un poco por ahí anda Mocasines, digamos, una memoria peronista.
Sí, además es interesante esto que remarcás sobre esta generación que vivió los 70, que vivió los 80 y que llega a hasta la asunción de Néstor, y como vos decías, Carlava, de esta generación diezmada, un Néstor que en el 2003 generaba más dudas que certezas y sin embargo dijo, bueno, vengo a proponerles un sueño, y abrió toda una nueva etapa para las generaciones más chicas, y que logró la inserción de los jóvenes en la política, como también hacerles volver a creer en la política a esta generación que vos mencionás.
Así es, exactamente. Digamos que es una concepción de la política, Gretel, porque de último uno se pregunta, y no hay necesidad de ser un filósofo, aunque es necesario que todos lo seamos un poquito, digamos, pero para filosofar, digo, sobre la vida y sobre la razón de nuestras vidas en este paso por la tierra, digamos. ¿Por qué uno se dedica a la política? Bueno, se puso de moda hace unos años, te diría que después de la vuelta de la democracia, esto de la clase política, como si la política hubiese sido o sería una clase social distinta a las clases populares. Yo me niego absolutamente a creer en eso, digamos. Como si la política fuese una carrera. Bueno, yo estoy haciendo una carrera política, entonces por lo tanto tengo que empezar a lustrarme los codos, porque sé que tengo que entrar a una carrera de codazo donde primero voy a ser, no sé, concejal o consejero, después voy a tratar de ser diputado, después... La política no es eso, la política es el amor al pueblo, es el compromiso con el pueblo, con el otro. Así como Cristina dijo una vez, la patria es el otro, para nosotros la política es fijarnos en el otro para que el otro siempre esté un poquito mejor, digamos. Yo sé que algunos de tus oyentes podrá decir, y créeme que yo entiendo que lo podrá decir o podrá pensar legítimamente, no estoy criticando eso, estoy solamente describiendo una percepción posible, que podrá pensar, uy, esto es utópico, esto es romántico, estos soñadores. Y yo contestaría eso, sí, somos utópicos, somos soñadores, somos románticos, si lo quieren ver así, digamos. Pero si nosotros no rescatamos esos valores que tiene el compromiso de la militancia política, nosotros estamos en la política, por el contrario, estamos por una cuestión de lucro personal. Y te repito, Néstor se negaba a pensar o a transmitir eso, digamos, para la militancia. Néstor quizás fue el último setentista, digamos, y el setentista que llega al gobierno con el afán, como él decía, de demostrar que además de haber sabido luchar y entregar la vida cuando fue necesario por una causa, también sabemos gobernar, y lo hacemos lo mejor posible. Lo mejor posible siempre es el amor al pueblo, es pretender que nuestro pueblo esté mejor cada día más, digamos. Ojalá Mocasines pueda llegar al corazón, hacerle cosquillas al corazón, digamos, de esa militancia, de ese pueblo. No necesariamente hay que ser militante para leer Mocasines, ¿no? Pero ojalá podamos llegar a ese corazón, digamos, que muchas veces descree de estos valores a la política, para revivir una mística política que nos haga ponernos de pie como estamos ahora poniéndonos de pie, pese a esta o demostrando en esta pandemia, digamos, que sabemos cuidarnos, que sabemos cuidar a la gente, que hacemos prevalecer la salud por sobre los intereses económicos, que hay mucho por andar, porque hay mucho odio de por medio en sectores, sobre todo los sectores que están muy carcomidos en su cerebro y en su alma también, ¿no? Está muy apolillada ese alma por ese taladro que ejercen los grandes medios de comunicación, tanto nacionales como locales, haciéndole tragar odio todos los días para que actúen en consecuencia. Digamos que se me despertaron todas estas reflexiones a partir de tu propia reflexión, ¿no? O sea, el valor de la política es ese, digamos. Y es ese valor, digamos, el que me parece que nosotros tenemos que rescatar. Hoy lo vemos en los jóvenes, lo vemos en aquellos jóvenes que están comprometidos con una causa política, que son mejores que nosotros, en el sentido de que conocen las artimañas de la vieja política, entonces saben cómo enfrentarlas, saben cómo eludirlas cuando la tienen que eludir, pero saben también que a la hora de ocupar una banca, de ocupar un cargo, de ocupar una responsabilidad institucional, saben que no es para ellos, no es para enriquecimiento de ellos, sino es justamente para mejorar la vida de nuestro pueblo. Mocasines anda permanentemente por estos caminos, digamos. Entonces, nosotros no fuimos una generación de forajidos, loquitos, alegres, enseguecidos, que salimos un día a la calle porque teníamos ganas de salir a la calle, digamos. Salimos por una causa. Salimos porque nos partía el corazón ver una Argentina que tenía la desigualdad y sigue teniendo, y cada vez más, la desigualdad que tiene en su pueblo, en su sociedad, y eso hay que revertirlo. Y yo creo que ahora tenemos nuevamente la posibilidad, porque la historia de las pandemias dice eso, ¿no? Que son crisis de oportunidad, como enseña la milenaria sabiduría china y oriental en general, crisis de oportunidad para cambiar la vida, para cambiar el mundo. Si no tenemos esta mística, digamos, de la política, no vamos a cambiar el mundo, porque lo que vamos a hacer es reacomodar nuevamente la cosa para volver a aquella normalidad que dejamos en marzo de este año, o sea, en la prepandemia, digamos. Y como dice el gobernador Axel Kicillof, nosotros nos proponemos no volver a esa normalidad, porque no hay más esa normalidad. Ahora hay que crear algo distinto. Ojalá que con el libro que estamos presentando, y desde ya que te agradezco enormemente esta posibilidad que me das de dirigirme a tu audiencia, y hoy a la tarde charlaremos con todos los que se prendan a la ronda del Zoom, ojalá que podamos charlar sobre estas cosas y sobre lo que nos despierta el libro, ¿no? Y sobre lo que está despertando el libro, que le agarró la pandemia de por medio, le agarró la cuarentena de por medio, por lo tanto no puede andar libremente por las calles, porque sabe que en gran parte del país las librerías están o cerradas o semicerradas. Cuesta mucho, digamos, caminarlo, venderlo, sacarlo el libro. Es una cooperativa la que lo editó, a la que también agradezco enormemente, eternamente, por esta osadía de publicar en tiempo de crisis. Pero hablamos de todas estas cosas, y también hablamos de poesía, porque hay poesía, están los poemas que escribíamos los presos en las cárceles de la dictadura, las canciones que cantábamos, todo eso está, digamos, en Mocasín. O sea, por último, digamos, en esta parte, yo pensaba, ¿no? En este tiempo donde los mismos infectólogos, los especialistas, recomiendan que uno no se pierda en el agujero negro de la infodemia, ¿no? De meternos ahí en esa catarata de malas informaciones llamadas fake news, o de las alarmas permanentes, sino al contrario, tener siempre a mano un buen libro, siempre a mano una buena canción para escuchar, siempre a mano una buena conversación para tener. Ojalá Mocasín se sume, digamos, a eso. Digo, para no desligar del momento que vivimos, de saber que hubo otro momento en la Argentina donde pasamos cosas terribles, terribles, y sin embargo seguimos adelante, nos levantamos de todo eso, supimos no solamente enfrentar, sino supimos recomponernos y hacernos otros, crecernos en nosotros mismos. Bueno, si eso puede servir, digamos, como motivador, aunque más no sea, que no es poco, motivador para pensar y para vivir y para aprovechar este momento terrible que estamos viviendo y que vamos a seguir viviendo por unos días más, bueno, la labor de Mocasín estará más que satisfecha, ¿no?
Bueno, ayer, Jorge, cuando hablábamos a la tarde, te comentaba que bueno, que el libro todavía no llegó a Bahía Blanca, bueno, por esto que vos comentabas, de la pandemia, de la situación de las librerías, sí. Pero que sepan los y las oyentes que están escuchando y aquellos que quieren acceder al libro, que ya se puede conseguir en Bahía Blanca, va a estar en dos librerías, ya están tomando reservas, va a ser en Don Quijote y en Henry, se comunican, pueden pedir el libro y en días nomás lo van a tener, lo cual me parecía interesante mencionarlo, no solo para poder tener acceso a este libro con tanta información como vos mencionabas, sino también para apoyar, como vos decías, a esta cooperativa que tomó la decisión de y esta editorial de emitir el libro y poder acercárnoslo a todos y a todas, para poder también tener un encuentro de reflexión a través del mismo.
La verdad que me estás dando una alegría enorme. Bueno, ayer me adelantabas algo cuando hablamos para hacer esta entrevista, pero bueno, toco madera para que se concrete de la manera más efectiva y más rápida posible la llegada del libro a Bahía Blanca y a toda la región, digamos. Este es un libro, me permito decir, con cierto pudor, porque soy el autor, ¿no? Pero entonces me da cierto calor decirlo, pero no puedo ocultar, digamos, mi sentimiento con respecto al libro, que considero yo que, fíjate que te voy a decir algo que parece incongruente con lo que uno es, digamos.
Sí.
Que no es un libro para prestar, es un libro para tenerlo. Ojo, eso no quiere decir que no prestemos el libro. Lo que digo, en la medida de lo posible, el libro tiene un formato y tiene una carga histórica emotiva tan intensa que me da la impresión que son de esos libros, viste, que lo tenés siempre a mano, que a veces o porque estás bajoneado, o a veces porque estás alegre, o a veces porque querés relacionar con algo que está pasando hoy o que puede pasar mañana, tenés el libro a mano, digamos, para ver cómo se actuó en aquel momento y sacar la conclusión. O sea, trata de ser algo, un mocasines que caminan, digamos, no mocasines que están allí resecos, puestos al sol, para que se sequen para siempre. Desde ese punto de vista, digo. Así que me alegro un montón que el libro pueda llegar y me alegro también que podamos conversar sobre el libro, porque es una linda excusa para hablar de esto que nos está pasando, de todo esto que se está jugando hoy en la Argentina, ¿no? Y que me parece que hoy está casi blanco sobre negro, toda esta mugre que se destapa con los servicios de inteligencia, escuchando, viendo, metiéndose en las alcobas de otros dirigentes políticos, hasta de su propio partido, digamos, estoy hablando del gobierno anterior. La verdad que asquea la política, asquea la democracia y asquea sobre todo a la convivencia, al mínimo contrato social que tenemos que tener los argentinos, de saber convivir con nuestras propias diferencias, pero sin humillarnos. Y es humillante, yo lo sé en el cuero propio, es humillante saber que te están espiando, fijoneando, es humillante, digamos, para la condición humana es humillante. Entonces, también que ayude, digamos, el libro para reflexionar sobre cómo nos mejoramos todos a partir de esto que nos está pasando y esto que estamos transcurriendo, y acá se siente con mucha fuerza en el epicentro de la pandemia, ¿no?, que es la ciudad de Buenos Aires. Si no nos sirve el libro, para mí, desde mi punto de vista, si es solamente para hacer un repaso de algo que quedó en el olvido y que no lo quedó, no serviría mucho, digamos. Ojalá el libro, digamos, pueda enhebrar todas estas emociones y también todas estas generaciones que se van sucediendo, ¿no? Porque lo decía Rodolfo Wall maravillosamente, ¿no? También lo había dicho con otras palabras John William Cook, que el mal congénito, digamos, que tenemos muchas veces los pueblos, pero que es un mal que de alguna manera nos han inoculado las clases dominantes, es que siempre estamos empezando de nuevo, siempre creemos que atrás no hay nada, que todo empieza cuando nosotros empezamos, cuando cada uno de nosotros empieza. Y ojalá nosotros podamos recomponer nuestra historia al punto de juntar todos los pedacitos, como decía Juan Gelma, todos los fragmentos, irnos bien lejos, irnos bien hasta 1810 si queremos, digamos, para entender que somos parte de un mismo proyecto de nación, que tiene sus vaivenes, que tiene sus particularidades, que aprendimos, digamos, a leer las diferencias y las curvas y contracurvas que tiene la historia en cada momento particular que vive un pueblo, pero que somos un mismo proyecto, que no somos compartimentos estancos entre los que le pasa a ustedes, los jóvenes de hoy, con con el otro compartimento que viene para atrás, y con el otro que viene más atrás, y con el otro que viene más atrás, y con el que va a venir para adelante, sino que somos parte de un mismo proyecto. Si nosotros logramos esta maravilla, digamos, de reconstruir nuestra historia y consolidarnos como un mismo proyecto de nación, creo que vale la pena, valdrá la pena seguir luchando para que, y mucho más ahora que está a la vista, ¿no?, por un país que tenga hospitales,
claro,
que tenga hospital público, por un país que tenga salud pública, donde no puede haber una sociedad que deje pasar que se degrade un Ministerio de Salud a una Secretaría de Salud, como si fuese un acto administrativo o burocrático y acá no ha pasado nada. No, eso no puede suceder nunca más, nunca más. No puede suceder, digamos, de que no haya un Estado que realmente se involucre en cuidar a la población. Para eso están los Estados, para eso se han creado los Estados. Y no como quiere hacernos creer el mal llamado mercado, que en realidad son 4 o 5 vivillos poderosos, son los que digitan la voz, entre comillas, del mercado, para hacernos creer que es el mercado el que regula. No regula nada, ahí está la vista, digamos.
Jorge.
Si no hay Estado que cuide la salud de su pueblo, pasa lo que le pasa a Brasil, pasa lo que le pasa a Estados Unidos, pasa lo que le pasa, lo que pasó, digamos, en Inglaterra, en distintos lugares de Europa. Se retira el Estado porque no había salud pública y porque creían que el efecto rebaño de no sé qué cosa, toda, como decimos en el barrio, todo zaraza, digamos, que terminó provocando la cantidad de muertos, de cadáveres, digamos, apilados, ya no en los hospitales, sino frente a los hospitales porque no había lugar, digamos.
Sí.
Tenemos que de alguna manera reflexionar sobre estas cosas. Mirá dónde nos está llevando un mocasines, ¿no?
un amplio
para espectro. Realmente volver mejores, de eso se trata, digamos.
Jorge, quería agradecerte la comunicación, bueno, y repetir la invitación para el día de hoy a partir de las 19 horas a través de Zoom. Todos aquellos que quieran anotarse buscan en Instagram todos Villa Mitre, ahí escriben que quieren concurrir, les mandamos el link, bueno, también te lo van a mandar a vos para poder reencontrarnos a partir de las 19 horas.
Bueno, será un verdadero placer volver a charlar y charlar con todos los compañeros y las compañeras y los amigos y las amigas esta tarde, entonces, por el encuentro de Zoom. Yo te agradezco infinitamente, Grete, la voz y a la radio, a todos tus compañeros y a la audiencia que se despertó hoy o está amaneciendo con nosotros. Muchas gracias.
Gracias, Jorge. Hasta luego.
Hasta luego.
Hasta ahí la palabra de Jorge Giles, él es escritor, periodista, analista político, y va a estar presentando su libro, Mocasines, una memoria peronista, en la ciudad. Va a ser con la modalidad virtual, a través de Zoom. Todos aquellos que quieran concurrir a esta actividad, buscan en Instagram, todos Villa Mitre, ahí dicen quiero participar de la actividad de Jorge Giles, y se te envía el link para, a partir de las 19 horas, participar de este conversatorio.
Ahí vamos. Por Urbana.